Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido al productor ganadero familiar con los pies en la tierra.
Como la marea, nada la detiene. A su hora llega y a su hora se va.
Muy buenos días, amigos. Es un gusto reencontrarnos nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario en este sábado 20 de julio. Hoy vamos a continuar con el tema de la semana anterior, con la garrapata. Problema muy complicado para todo el país y un año muy complicado teniendo en cuenta la incidencia también de este parásito. Debido a las altas temperaturas, a la humedad, se ha extendido la presencia de este parásito. Y hoy vamos a estar conversando con un productor de curticeiras en el departamento de Rivera que participó en el FPTA 338 financiado por INEA, que tenía como objetivo controlar de forma sustentable los parásitos en condiciones de silvopastoreo con énfasis en la garrapata. En esta oportunidad conversamos con Germán de Torres, que se refiere a cómo él ha realizado el control de la garrapata en su predio, cuando realiza los tratamientos, el manejo sanitario. Nos habla de la hemovacuna. Y al contrario de lo que se podría creer, según su experiencia, la forestación tiene muy poco que ver con la proliferación de este parásito. Luego vamos a estar conversando con el ingeniero Marcos García Pintos, técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana en la zona este de nuestro país, más precisamente en los departamentos de Rocha, La Valleja y Maldonado. Con él vamos a estar conversando sobre los predadores y cómo controlar a estos predadores, ya sea con el uso de burras, de llamas, de perros, marema, incluso con algunas barreras físicas como puede ser el alambrado o la instalación de mallas, alambrado eléctrico sin la instalación de algunas mallas. Y bueno, algo para tener en cuenta, fundamentalmente sabiendo que se acercan las apariciones, ¿no es verdad? Bueno, pero vamos a lo que es realmente interesante, que es la palabra de los protagonistas. Conversamos con Germán de Torres, un pequeño productor ganadero de curticeiras en el departamento de Rivera. Con él hablamos sobre el control de la garrapata en su predio, cómo lo realiza y cuál fue su experiencia participando en el FPTA del que nos informáramos la semana pasada a través de las palabras del doctor Rafael Carriquiri, pero que también tuvimos otras experiencias contadas por los mismos protagonistas, otros dos productores que participaron en este proyecto. ¿Dónde se encuentra su predio y qué produce?
Estamos en Curticeiras, el departamento de Rivera, en la segunda sesión policial. Es un pequeño predio familiar, donde realizamos ganadería, agricultura. Son 70 hectáreas de propiedad y un potrero que arrendamos, que son 70 hectáreas más. Sobre forestación, campo forestal. Nosotros hacemos cría, la cría vacuna, o sea que lo sacamos el ternero, ¿no es? El ternero es lo que nos da la ganancia, podemos decir así. Y hacemos cría y recría de vaquillonas, las terneras quedan para reposición y para futuras madres, ¿no?
¿En esa zona hay garrapata?
Esta zona es una zona bastante infectada por garrapata, prácticamente durante todo el año, ¿no? Podemos decir así. Antes había, sí, pero no como estos últimos años. Yo pienso que ahora, estos últimos años, la garrapata se nos vino con toda la fuerza, ¿no? Incluso nosotros trabajamos en otros campos que prácticamente no se conocía garrapata. Y ahora se está tratando y hubo problemas de tristeza y hubo problemas de muerte. Y, o sea que como que se expandió, ¿no?
¿Qué realizó para mejorar esa situación?
Nosotros hicimos un proyecto con el Ministerio y el Plan Agropecuario, el DILAVE, para erradicar la garrapata. Yo entré en el proyecto, pero no con motivo de eliminarla, sino de bajar la carga, ¿no? Y resultó bien, anduvimos bien. Fue un año, depende el año, ¿no? Porque digo que uno hay años apropiados para que se reproduzca, ¿no? Como este. Este fue un año muy llovedor, muy de pastizales altos, y pienso que por ahí también se reproduce más, ¿no?
¿Cómo trabaja con el ganado para controlar la garrapata?
Siempre se trabaja con tratamientos, o sea, periódicos así, tratamientos 30 días, 40 días, depende la estación del año. Siempre haciendo una rotación de medicamentos, ¿no? De drogas, para evitar un poco la resistencia y tratar de combatir, ya que son años muy, muy afectados por la tristeza. Usamos el fipronil, usamos el Amitrax, que es el baño de inmersión o de aspersión, usamos la ivermectina, usamos el flasurón, el Acatac. Hay que ir jugando con los productos, vamos a decir, en la época determinada del año, ¿no? Y en las generaciones. Por ejemplo, abril y mayo fue un año, acá en esta zona, un año crítico, ¿no? Que no sé si por la resistencia o no había con qué voltear. Entonces tuvimos que hacer varios tratamientos con distintas drogas, ¿no? Y empezamos a trabajar, que yo digo que ha dado muy buen resultado, la hemovacuna. Porque desde el momento que empezamos con ella, ¿no? No tuvimos más problemas de peste ni de mortandad, a pesar de que con garrapata sí, ¿no?
¿Cómo suministra la hemovacuna?
La hemovacuna nosotros la hacemos en la época del destete, en las terneras, o sea, de 6 meses al año más o menos, se encargamos la vacuna, nos envían y la inyectamos nomás. Nunca tuvimos problema de que se apestaran y eso. Incluso hay vecinos que todavía no la usan y tienen, siguen con problema de peste y de mortandad, ¿no?
A nivel del manejo, ¿cuándo sabe que debe tratar a los animales?
O sea, que no hay nada pronosticado. Nosotros lo que nos manda, lo que nos dice es la camperiada nomás. Y revisar animales cuando es necesario tratar, ¿no? Porque uno se marca una fecha y llega esa fecha y está limpio, pero para la otra fecha ya debe estar lleno de garrapata. Entonces tenemos que ir acompañando. Por ejemplo, en mi caso, voy acompañando el proceso del campo y cuando veo que es necesario tratar, se trata, ¿sí? Yo siempre reviso, ¿no es? Reviso en el tubo. Trato de encerrar unos animales ahí, revisar y ver la población de garrapata que hay para tratar o no. Si no es necesario, se espera un tiempo más, ¿no? Que lo que hago por generación, o sea, que hago dos tratamientos por las generaciones, dos o tres tratamientos con un producto, y ahí cambiamos, ¿no? Es para no, por la resistencia, como les decía hoy.
Los vecinos tienen garrapata, ¿cómo hace para manejar esta situación?
Nosotros trabajamos, aparte de individual, siempre estamos en comunicación y tratamos de hacer. Por ejemplo, cuando un vecino trata, o sea que tratamos en la vuelta, tratamos de hacer el tratamiento también, ¿no? Es para que quede parejo, porque a veces un vecino está con el ganado limpio y el otro con el ganado con garrapata y ya en los alambres, en las que pasa la garrapata, ¿no es?
La situación de la garrapata, ¿es igual en su predio, en el campo limpio, o más complicado en el predio forestado?
No, usted sabe que yo he tenido estos últimos años el predio forestal. Claro, es un predio que no es todo aprovechable, ¿no? Pero, por ejemplo, en el asunto de la garrapata, que es el tema que nos tiene más preocupado, yo tengo menos problema en el predio forestal que en el campo limpio. No sé, derivado a si será por la sombra o por las temperaturas, pero he tenido más población de garrapata en el campo limpio que en el campo forestal.
África.
Como la marea, nada la detiene. A su hora llega y a su hora se...
Fue un gusto conversar con Germán, a quien agradecemos por su tiempo y por habernos permitido conocer y compartir su experiencia, la que ha dado resultado y que creo que ayuda a otros productores, o por lo menos deja la semilla plantada de saber o conocer una experiencia que fue exitosa, positiva, o sea, saber que se puede realizar. Pero continuamos con el programa del Plan Agropecuario, más precisamente con las actividades de la institución para la próxima semana. Se estará realizando la charla Principales Enfermedades Zoonóticas, una mirada desde las ciencias veterinarias y la Dirección Departamental de Salud en la Escuela Agraria de Raigón, en el kilómetro 53 y medio de la Ruta 11, en el departamento de San José, a las 10 de la mañana. O sea, el 24 de julio invitamos a todos aquellos que quieran conocer un poco más sobre enfermedades zoonóticas a participar en esta charla. El 24 de julio también, pero a las 17:30. 30 horas en Villa Velázquez, en el departamento de Rocha, más precisamente en el local de fomento Villa Velázquez. Se va a estar realizando la jornada Buenas Prácticas de Manejo Animal y Cuidado de la Salud Humana. El 25 de julio a las 9:30 horas se estará realizando la jornada de campo Manejo Práctico de Campo Natural, Alternativas, Ventajas y Desventajas, más precisamente en la Colonia Larrañaga. El punto de encuentro será en el Club Peñarol de Colonia Larrañaga, en el kilómetro 96 y medio de la Ruta 12. Se realizará también el mismo día, el 25 de julio, la jornada Buenas Prácticas de Manejo Animal y Cuidado de la Salud Humana en el paraje Centinela, más precisamente en la Escuela 51 del departamento de Rocha. La hora de comienzo, las 13. El 26 de julio, en tanto, se estará realizando la jornada Taller Bienestar Animal en Vacunos, Instalaciones y Manejo, a las 13:30 horas, en el local de la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado, en la ciudad de San Carlos, departamento de Maldonado. 26 de julio, a las 13:30 horas, en esa gremial. Se realizará la Jornada Ganadera 2019 Zona Sur en la sede de Copa Gran Carmelo. En el departamento de Colonia se estará realizando esta jornada el 26 de julio a las 19 horas.
El Plan Agropecuario, los 365 días del año, durante todo el día, actividades de extensión, publicaciones, tecnología y todas las novedades de la institución actualizada. Visite nuestra web www.planagropecuario.org.uy.
Bueno, amigos, como comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con Marcos García Pintos, ingeniero agrónomo y técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana en la zona este, sobre los predadores. Buen día, Marcos, un gusto estar conversando contigo.
Muy buen día para ti y para toda la audiencia. La verdad que tenemos para charlar bastante sobre el tema predadores, así que muy contento de estar con ustedes.
Bueno, lo primero que deberíamos hacer es definir qué son predadores para la producción ovina.
En Uruguay hay unos cuantos predadores que pueden llegar a afectar a la producción ovina. Predadores son aquellos predadores o depredadores, como le llaman en algunos también. Son aquellos animales que causan daño en la producción, ya sea porque se alimentan directamente, matan ovejas o corderos por algún motivo, ¿no? En Uruguay, mayoritariamente los predadores que nos están afectando son, el chancho jabalí, sobre todo en las zonas de sierra y en las costas de los montes ribereños. Después tenemos el zorro, que eso abarca más bien todo el país, el carancho, que últimamente nos viene afectando bastante también. Y bueno, también los perros que pueden ser salvajes o perros de vecinos sueltos que de repente causan problemas en las majadas también. Esos son, de repente, podrían llegar a ser los principales predadores, aunque puede haber alguno más, ¿no?, que puede estar actuando. A nivel nacional se calcula que aproximadamente un 20% de los corderos que nacen, aquellos que se mueren, se mueren por causa de los predadores. Si de repente eso es un cálculo a nivel nacional, las mayores muertes se dan por inanición y por frío inanición. Pero bueno, si nosotros vamos más a sectorizar el país, capaz que más hacia el sur afectan bastante más los predadores que la inanición y el frío del clima. Capaz que afectan bastante más en el sur los predadores. Y si vamos más hacia el norte, los predadores de repente tienen un menor nivel de afectación que de repente la muerte por inanición, ¿no? Y bueno, desde el sur, y bueno, entre varias instituciones asociadas como el INEA, hemos venido trabajando hace unos cuantos años en poder tratar de controlar de alguna manera el nivel de predación en esa majada. La mayoría de los animales que se nos mueren por predación se nos mueren en las primeras horas de vida, son los corderos, que son los animales más débiles a la hora de ser afectados por los predadores, ¿no? Y bueno, y ahí en ese sentido hemos trabajado en lo que se llaman, conocidos ya mundialmente, los animales de guarda, esos animales que actúan, como puede ser en defensa de las majadas, como pueden ser el perro marema o los perros de guarda en general, como el pastor del Cáucaso, el Gran Pirineo. Son animales que lo que hacen es viven con las majadas y cuidan a sus ovejas, tratando de disuadir y tratando de también en cierta manera atacar al predador, ¿no? Después tenemos otro tipo de animales de guarda, como son la llama o la burra. En ese sentido, también hemos venido trabajando hace unos cuantos años. El Sul ha hecho entregas de llamas y de burras a productores, y la verdad que hemos tenido una muy buena sensación, una buena respuesta. Midiendo el nivel de protección de esos animales, hemos tenido una respuesta muy satisfactoria por parte de los productores. Tanto para las llamas como para las burras, el nivel de eficacia de ellas andan en torno al 85%, lo cual creemos que es muy bueno. Y bueno, tienen ciertas particularidades, como por ejemplo, lo ideal es que en el momento del acostumbramiento, cualquiera de las dos se inicien solo con ovejas, que no hayan vacunos en el potrero. Y bueno, que son muy sencillas de aplicar. Para el caso de la llama, capaz es más complicado conseguir y son bastante más caras de conseguir. Son un poco más delicadas a la hora del tratamiento, pero funcionan muy bien, muy bien, tanto la llama como la burra. Y bueno, la burra se consigue más fácilmente y bueno, se cuidan bastante más sencillo. Es muy importante tener en cuenta que si vamos a tener una burra protegiendo nuestras majadas, deberíamos de evitar que haya caballos en ese mismo potrero, ¿no? Porque ellos se asocian con el caballo y deja de lado la majada, ¿no?
Si bien todas estas especies controlan los predadores, los depredadores, son diferentes y alguna, por ejemplo, como el perro, tiene tal vez un costo o una inversión que tiene que ver con un aprendizaje. ¿El resto de las especies también hay que enseñarles a las llamas, a las burras o lo hacen naturalmente?
En el caso de la llama y la burra, uno intenta de repente inicialmente colocarla a la burra en un potrero más chico, solo con ovejas para que se vaya acostumbrando, igual que la llama, pero no lleva un cuidado muy especial, como tan especial como de repente la impronta que requiere el perro, que de repente son 20 días rotando con ovejas en un corral para que conviva al principio con las ovejas. No requiere tanto cuidado tampoco como el perro, que hay que llevarle comida. Hay que tener en cuenta que el perro de guarda es un todo a trabajar, viene de hace más de 2000 años trabajando con las majadas, y bueno, está acostumbrado y está muy enseñado a convivir con el pastor también, ¿no? Entonces, en el momento que tenemos una majada que no tiene un pastor referente, un productor que de repente la recorre asiduamente, por algún motivo, bueno, ahí capaz que lo mejor no es trabajar con el perro, porque el perro siempre va a estar esperando de ese pastor que de repente nunca llega, y es ahí que sale a buscarlo. Lo ideal en ese caso es, por eso hay varias alternativas, y cada una de esas alternativas tiene particularidades diferentes. Si uno me pregunta a mí cuál de los animales es más potente, es más eficaz, lógicamente el perro de guarda, el perro marema, es muy bueno y es muy eficaz, y ataca mucho más los predadores y mucho más disuasivo, ¿no? Disuade mucho más al predador. Pero sí es cierto también que en la mayoría de los potreros o de los predios del Uruguay no es tan aplicable el perro marema como de repente la burra o la llama, que tiene una impronta mucho más sencilla, que no hay que darle de comer, tiene un cuidado mucho más fácil. Si uno quiere verdaderamente apostar a controlar, probablemente el perro marema o el perro pastor nos va a dar una buena mano. Pero tenemos que tener en cuenta un montón de cosas para que sea eficaz. Después no le echemos la culpa al perro, puede de repente no haber hecho o no tener la posibilidad de estar como un pastor cuidándolo a él también, ¿no?
Hay diferentes tipos de predador, desde el jabalí hasta perros de jauría, zorros. ¿En algún lugar del país, por ejemplo, donde hablabas de montes de serranía, que hay más predisposición a determinados predadores, ¿hay alguna de estas especies que controle mejor?
Bueno, mirá, en este caso lo que hemos visto es que en general, cuando están bien improntados cualquiera de ellas, funcionan muy bien en cualquier parte, porque tenemos casos muy exitosos de burras trabajando en las sierras de Maldonado y Rocha, y tenemos casos muy exitosos de perros marema trabajando en las sierras de 33. Incluso cualquiera de ellos se pueden combinar entre sí. Una perra pastora puede trabajar con otra perra, o una perra hembra con un perro macho, una perra con una burra, si se acostumbran, también pueden trabajar bien. Hay trabajos, hay evidencia en Estados Unidos donde funcionan muy bien ambos juntos. Entonces, en realidad, funcionan muy bien en cualquier zona, y a su vez se adaptan a trabajar en sí y potenciarse entre sí. Pero además de los animales, podemos, porque siempre la predación, cualquiera de ellos no nos va a solucionar 100% el problema, nos va a solucionar bastante, pero no 100%. Y una manera de combinar, no solo entre animales, también podemos combinar con lo que se llaman las barreras físicas, como pueden ser alambrados eléctricos. Hay un alambrado eléctrico que está muy bien validado para controlar sobre todo chancho jabalí, hace 20 años que se viene trabajando, y la verdad que con un éxito muy muy bueno, que es tratar de alambrar al costado del alambrado perimetral, a 25 centímetros del alambrado perimetral, dos alambrados eléctricos a 25 y 50 centímetros de altura. Eso controla bastante el ingreso del chancho jabalí al predio, y la verdad que es una solución, y creo que complementa bastante. Hay predios de productores que tienen una burra adentro del potrero o un perro, y en el perimetral tienen eléctrico, y de esa manera solucionan bastante. Ahora estamos trabajando últimamente con mallas, las mallas australianas que se le llaman. Es una malla que no es una malla electrosoldada, sino que es una malla atillada que está muy bien diseñada para que, por ejemplo, el zorro no pueda pasar por los agujeros de la malla. Estamos tratando de trabajar con ella, estamos tratando de validarla, y bueno, creemos que son parte de esa combinación que nosotros tenemos que realizar entre barreras físicas y barreras biológicas para poder controlar en mejor manera y complementarlo a la recorrida de aparición este tipo de animales para controlar los predadores, ¿no?
Tanto las barreras físicas como los animales de guarda se pueden encontrar en cualquier lugar. Me imagino que el alambrado eléctrico sí, pero capaz que las especies de animales o la malla sea diferente encontrarlos. ¿Hay lugares donde se los puede comprar?
Bueno, mirá, en cuanto a lo que es en los perros pastores, hoy por hoy hay una muy buena disponibilidad en la red de...
A vos te gusta el frío. Amigo, fue un gusto compartir con ustedes este programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Nos reencontramos con más extensión por radio el próximo sábado a las 9 de la mañana por la 850 del dial Radio Carve. Hasta la semana que viene.
Hasta acá yo, hasta donde te me parece que entre vos y yo no hay
nada que ver, no estamos en lo mismo.
El próximo sábado nos reencontramos con el objetivo de brindar herramientas para el productor ganadero familiar.